mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez, ha desvelado en una entrevista en la cadena COPE que él va a continuar los próximos años en el Ayuntamiento de Ourense, pase lo que pase. Es decir, sea en el gobierno o sea en la oposición. Dice que es un compromiso con los vecinos y que él va a estar los 4 años de mandato municipal en la institución municipal ourensana. Manifestó que el próximo gobierno municipal que llegue se va a encontrar una situación muy sorprendente, lo contaba aquí en la cadena COPE.
La situación, que gobierne quien gobierne, efectivamente se encuentra el Partido 28 de Mayo en este concello, puede ser altamente sorpresiva. Ojalá no fuera así, pero estoy seguro que vaya a ser. Porque yo creo que el estilo de gobierno que existimos en los últimos tiempos se parece poco a un gobierno responsable. A un gobierno que defenda con honestidade a xestión do diñeiro público, que é o diñeiro de todos.
Manifestou estar moi preocupado por a situación das arcas municipales del Ayuntamiento de Ourense e dixo que o primeiro que se tiene que hacer despois das elecciones municipales para cualquier gobierno é realizar unha auditoría sobre as cuentas da institución municipal.
Entendo que sexa quen sexa, pois que o tendrá na cabeza. Nos, desde logo, sí. É unha cuestión fundamental antes de iniciar, como non pode ser de outro xeito, sería imposible plantearse cualquier tipo de proxecto de futuro se non sabemos cual é a situación real desde o punto de vista económico, dos compromisos que has establecidos con servicios públicos, con empresas, etc. Eu creo que de aí hai que partir a partir do 28 de maio.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos hoy nubes, cielos cubiertos, calles mojadas y chubascos que continuarán las próximas horas a lo largo de la geografía ourensana, donde las máximas disminuyen. Llegaremos a 14 grados en Verín, 15 en Obarco, 16 grados de máxima en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hablamos a esta hora de cortes de tráfico en la ciudad de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque la instalación de atracciones y de palcos para las fiestas de Barrocas han obligado a cortar diferentes calles en este barrio. Concretamente, la calle José Antonio Nieves Conde, donde se emplazan las atracciones, está cerrada al tráfico ya desde ayer y lo estará durante todo el fin de semana y hasta el lunes. Hoy viernes, desde las 8 de la tarde, se cortará la calle Chano Piñeiro desde Serra do Eixe y la calle Bela Otero desde Chano Piñeiro para acoger los palcos para las actuaciones musicales. Habrá además cortes perimetrales a partir de esa hora en función del tráfico en las calles que dan acceso a la glorieta de Chano Piñeiro con Carlos Velo, afectando las calles Carlos Velo, Rúa das Berrocas y Antonio Román. Los mismos cortes se llevarán a cabo mañana sábado, en este caso desde las 4 de la tarde. El domingo desde las 5 y media habrá un corte parcial de la calle Chano Piñeiro y el lunes solo permanecerá cortada la calle José Antonio Nieves Conde.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Una persona herida en un siniestro de tráfico ocurrido en Nogueira de Ramuín.
Una persona resultó herida al volcar el coche que conducía en Nogueira de Ramuín. Ocurrió en el kilómetro 7 de la carretera OU0510 en la parroquia de Armariz. Según ha informado el Centro Integrado de Emergencias de Galicia, un particular contactó esta mañana con el 112 para demandar ayuda para el conductor del vehículo, que se encontraba fuera del coche pero tenía heridas en una mano. Del servicio de emergencias se trasladaron aviso a urgencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y también al GES de Pereiro de Aguiar.
Acaba de terminar el homenaje en Lobios a las personas que perdieron la vida luchando contra los incendios forestales.
Sí, a las personas que dieron su vida en la defensa del patrimonio natural y en especial a los que lucharon en la extinción de los incendios forestales. La Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Galicia organizó este acto en el que se incluyó el descubrimiento de una placa con los nombres de los 3 últimos pilotos de aeronaves fallecidos, que fueron el portugués Jorge Manuel Santana y Maximiliano Plaza Bretón, natural de Salamanca, que fallecieron en 2020 en la Serra do Xurés cuando se estrelló el hidroavión Foca en el que volaban durante la extinción extinción de un incendio forestal en Lobios. También Santiago Durán Alzugaray, sevillano, que murió en 2022 mientras pilotaba un avión de carga en tierra en la zona de Penatrevinca. Una escultura del artista de Lobios, Toño Monteiro, discípulo de Xaime Quesada, recuerda a los que luchan contra los incendios forestales. La pieza representa la figura de un avión haciendo una descarga de agua y al personal en tierra extinguiendo un fuego.
El Partido Popular se ha unido al Partido Socialista después del informe de la valedora do Pobo, donde, según los populares, certifica lo que consideran grave irresponsabilidad de Jácome organizando la pasada cabalgata con la polémica elección del rey Baltasar, tal y como alertó el Partido Popular, como señala la moción en la que pidió la dimisión de Jácome el pasado mes de enero. 5 minutos para la 1:30 de la tarde.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de Luciano Rodríguez Gómez, natural de Abeiga y que ha sido nombrado por la Real Academia Galega académico correspondiente. El pleno ordinario de la Real Academia, celebrado en la tarde de ayer, acordó este nombramiento al filólogo que nació en 1951 en la parroquia de Carracedo, en el concello de Abeiga. Luciano Rodríguez Gómez es profesor honorario, además, de la Universidad de A Coruña. Y según informa la RAG, el nuevo académico correspondiente desarrolló a lo largo de su carrera una constante actividad investigadora y divulgadora de la literatura gallega, en la que prestó una especial atención a la producción poética y estudió en profundidad, entre otros, a Aquilino Iglesias Alvariño, Miguel González Garcés o Xoana Torres.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 2 personas por robar un vehículo en la zona del 21 y varios vehículos en un garaje comunitario del centro de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 14 de marzo, cuando un vigilante de seguridad comunicó que vio a 2 individuos a las 3:20 de la madrugada rompiendo la ventanilla de una furgoneta. Se dieron a la fuga cuando el vigilante de seguridad se dirigía hacia ellos. A partir de ahí, agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se dirigieron al lugar de los hechos y consiguieron darle alcance a los 2, procediendo a su detención. Uno de ellos tenía una mochila con los objetos robados y entre ellos un terminal de teléfono móvil. Los agentes comprobaron que esa misma noche, en un garaje comunitario del centro de la ciudad, se registraron robos y daños en vehículos, comprobando que los detenidos eran los autores de dichos robos. La exposición Oficio y Arte, que fue inaugurada ayer por la tarde, puede verse hasta el próximo 7 de mayo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Se trata de la obra de Manuel Vidal, que hace un recorrido por medio siglo de vida de experiencia profesional del artista ante el lienzo y el óleo. Con motivo del día del seminario, mañana va a ser un día muy especial. El Seminario Mayor de Ourense, a partir de las 11:30, tendrá lugar el rito de admisión de 3 jóvenes seminaristas que en la cadena COPE relataban su experiencia.
El seminario menor ha significado mucho para mí, porque allí yo he descubierto que de verdad el Señor me llamaba a ser sacerdote.
Yo destacaría del seminario menor que en un mundo tan secularizado es un pequeño oasis para enseñar los valores cristianos y para enseñar la fe.
Este domingo es el día de San José y es el día del Padre. Hay campañas del comercio en la provincia de Ourense, como el Centro Comercial Pontebella, que va a regalar 2.000 sets de bricolaje que incluyen 6 herramientas básicas para premiar las compras por el Día del Padre que se realicen en el Centro Comercial entre hoy y mañana. También este sábado las terrazas del Centro Comercial Pontebella serán escenario de la llegada de los participantes en la 6ª carrera nocturna 15K. Y en deportes destaca la visita mañana de Club Ourense Baloncesto al Albacete a las 7 de la tarde, después de la victoria importante el pasado fin de semana en el Pazo ante el Melilla. Y en fútbol destaca el partido mañana sábado a las 5:45 en Ocouto del Ourense Club de Fútbol frente al Polvorín, y el domingo a las 5:30 de la tarde en Calabagueiros, un derbi provincial, Barco Unión Deportiva Ourense. Escuchas Mediodía COPE.
COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
Están abiertas las inscripciones para participar en la tercera edición del Xurés Bike Tour. Están abiertas para todos los aficionados al ciclismo de montaña para gozar de los parajes naturales del Xurés. Este evento se va a celebrar los días 17 y 18 de junio y va a reunir a los mejores especialistas del BTT gallego y nacional. El recorrido de la prueba transcurrirá por diferentes municipios del sur de Ourense, como Bandi y Muiños, y cruzará la frontera hasta el norte de Portugal. Y la octava edición de Biomás continuará ensalzando la tradición e historia etnográfica de los territorios que se dan cita en esta manifestación cultural a través de sus grupos de mascaradas. Esta nueva edición se celebra desde hoy hasta el domingo 19 de marzo en los municipios de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, con un variado programa de actividades que incluye charlas, actuaciones, exposiciones, conferencias, en definitiva, una amplia y variada programación para acercar a todos los estamentos de la sociedad y su valor cultural. La Diputación colabora a través del INORDE, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, con este evento que constituye la mayor concentración de mascaradas de toda la península ibérica.
Fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Minutos, sigue lloviendo en la zona. Bueno, parece que ahora ha parado un poco, pero bueno, va a llover.
Está luciendo el sol en este momento.
Bueno, sí, pero mira las gotas que tenemos en las ventanas de la cadena COPE. Eso ha llovido bien esta mañana y lo seguirá haciendo las próximas horas. ¿Trajiste el paraguas, Amelia?
Creo que sí. Esta mañana.
Si no te dejo mi paraguas, no te preocupes.
Yo creo que sí que lo traje.
Lo necesiten porque va a caer una buena en las próximas
horas. Pues deis a que chova.
Bueno, ahora vamos a hablar de una de las personas que hemos hablado, además yo tuve la suerte de entrevistar en su momento por distintas facetas, es Ramón de la Fuente. Entre otras cualidades que tenía, era su vocación de servicio público y por eso lo ha valorado la gente. Hablar de la historia de la comarca de Limia, pues es hablar de la historia de Ramón de la Fuente. Ha fallecido el 31 de octubre de 2021 y el Ayuntamiento de Xinzo de Limia va a rendir un homenaje mañana a las 12 del mediodía, pues recordando su figura, por la importancia que tuvo como médico, como vocación de servicio, por la importancia que tuvo con uno de sus grandes amores, que fue la Antela, y también porque fue alcalde, estuvo en distintas corporaciones. Y para ello están aquí dos de sus hijos. Desde aquí nuestro cariño a toda la familia, a todos los hijos y a toda la familia de Ramón de la Fuente. Está aquí Gislena, su hija. Gislena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan.
Un placer que nos acompañes.
Muchas gracias.
Lo mismo a Ricardo de la Fuente. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy buenas, muy bien, Juan. Muchas gracias.
Y su yerno, que ustedes lo conocen perfectamente, la cadena COPE, José Manuel Domínguez Prieto, que es también director del Instituto de la Familia, y es un placer, hablaba, que contemos con él también aquí en los estudios de la cadena COPE, para hablar de la familia, ¿no? Porque muchas veces nos habla de la familia y él, pues, es un ejemplo también de cómo valora la familia. José Manuel.
Buenos días, Juan. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz, hoy especialmente feliz, de estar aquí con vosotros para hablar de esta persona tan impresionante.
Bueno, lo primero, homenaje mañana a las 12 del mediodía. ¿Cómo lo vivís en vuestro interior?
A ver, perdón, porque es el nombramiento de hijo adoptivo de Xinzo, ¿no?
Bueno,
o sea,
sí,
es más que
hijo adoptivo
más que homenaje, es reconocimiento de hijo adoptivo de la localidad. O sea, esto es
porque verdaderamente es vallesoletano.
Claro.
Nacido en Pollos, Valladolid.
Claro.
O sea que sí, lo han nombrado hijo adoptivo con toda la razón del mundo, porque después de más de 60 años viviendo en Shinzo, participando en todas las facetas de la vida de Shinzo, era un enamorado de Shinzo y vivía en Shinzo feliz.
Oye, ¿cómo llegó a Shinzo, no? Era de Valladolid, ¿cómo fue su trayectoria a la hora de llevar a Shinzo, que es, como digo, una de las figuras del último medio siglo de la comarca de Alimia?
Pues mira, llegó porque su hermana, él vivía con su padre y sus hermanas. Una de sus hermanas se casó con un gallego de Rairi de Vega, que era, curiosamente, su mejor amigo. Uh-huh. Y habían estudiado juntos en la Facultad de Medicina en Madrid. Y entonces él, pues al terminar la Facultad de Medicina, se quiso venir su cuñado, y entonces arrastró a su mujer y claro, a su padre, que era viudo. Y entonces, pues él estuvo 5 años trabajando en el hospital en Madrid, y después, al ver que se había ido la familia, dijo, vamos a probar. Y la prueba, pues, fue 60 y tantos años.
Uh-huh. Sí. 1958, se trasladó a Shinzo de Alimia. Comienza
un joven pueblo de 29 años.
Comienza a ejercer esa medicina rural. Además, hay que decir una cosa que yo creo que es muy importante también en ese ámbito. No existía en España todavía la seguridad social, y siempre han destacado en la comarca sus 7 días a la semana, 24 horas al día de servicio público, ¿no?
Sí, sí, eso está claro. Pero bueno, en este caso quiero hacer un homenaje aquí también a todos los médicos rurales de aquel momento. A él le impactó, y él lo contaba muchas veces, que llegando de Madrid, de un hospital, vamos, estamos hablando del Madrid del millón de habitantes y del hospital que había en aquel momento, pero claro, ni comparable con el medio rural gallego, con donde había medios, se encontraba que a veces lo que tenían era las manos para trabajar, o sea, ahí era la clínica lo que funcionaba, básicamente, y eso a él le preocupó mucho, y por eso montó su clínica, para poder, bueno, dar una cierta cobertura a la comarca de la Limia. Pero bueno, lo que decía al principio, un homenaje a todos los médicos rurales, porque eso era así. Eran 24 horas, 365 días del año.
Bueno, Ricardo lo conoce muy bien porque es también de ese mundo, ¿no? Sabe lo que es la medicina rural, impulso que Ricardo como...
Correcto, sí.
Como profesional.
Cambió mucho la medicina, sobre todo en estas dos últimas décadas, pero en aquellos años, estamos hablando, como decía Gislena, en los años 60... Era una medicina más humanitaria, más cercana, pues con muy pocos medios, y estabas pues al servicio de tus pacientes las 24 horas del día. Nosotros tendremos muchas anécdotas que contar.
Claro, ¿qué anécdotas? A ver, contándos, sí. Porque eso es lo bonito, ver cómo vuestro padre...
En plena comida, comiendo los hermanos en familia, y venir una urgencia pues de un accidente de tráfico, de cualquier cosa, papá bajar enseguida con lo puesto, a ver qué ocurría, un alboroto en la casa, un jaleo... Bueno, pues era un poquito nuestro día a día.
Nuestro día a día, continuo. Un día, mira, como anécdota familiar, te podemos contar que un día a las 5 de la mañana era un día de Santos Inocentes, y él subía de una intervención que acaba de tener, pues acabaría de llegar pues un enfermo, cualquier problema. Nos despertó a todos los hijos con la bata puesta y el fonendo, y nos dijo, ¿qué es esto de estar a las 10 de la mañana todos en cama? ¡Venga, arriba ahora mismo! Esto era Santos Inocentes, claro. Y nos despertamos todos con un sueño terrible, pero esto es imposible y tal. Cuando lo encontramos en el comedor, riéndose porque... Pero bueno, eso es lo que te viene a decir, es que él trabajaba toda la noche, toda la noche. Había noches de 3, 4, 5 salidas o 4, 5 intervenciones. Y eso lo vivíamos porque nuestra casa estaba encima de la consulta, con lo cual...
Y para vosotros era cosa normal, ¿no? Papá sí. Es médico, esto, eso desde como se nace, o desde que se nace en una familia con esas características, uno lo asume con la mayor de las normalidades, ¿no?
Es una familia sí. Muy numerosa, de 9 hijos.
¡Caramba!
Claro. Entonces se asume, sí, totalmente. Bueno, teníamos una gran madre que cubría muchos huecos y muchos espacios, porque era la que tenía muchas veces que hacer las funciones de padre y madre, porque mi padre estaba ocupado en su trabajo y en
por tema profesional.
Por temas profesionales.
José Manuel, cuento, hemos hablado de los valores de la familia, ¿no? Esto es una familia que muestra esos valores. José Manuel sí. Está inmerso en una familia donde la referencia, Ramón de la Fuente siempre fue una persona muy creyente que inculcaba los valores a la familia, ¿no?
Yo conocía a Ramón de la Fuente, a mi suegro, la primera vez estando en el consejo escolar del instituto donde yo daba clase. Es más, yo pensaba que era gallego porque tenía tantas expresiones gallegas, era muy gracioso y muy... lo primero que me dijo, oh, hola machote, o sea, yo estaba allí, hola machote, y entonces, y ahí ya me ganó. Después conocí a Ricardo, Ricardo era alumno mío en aquel momento, y me acuerdo que era una persona, me llamó la atención por dos cosas, después cuando fui sabiendo de él más cosas, ¿no? Primero me llamó la atención la profunda alegría que tenía, y después cuando conocí algo más de su historia, él se quedó huérfano de madre nada más nacer. Se crió con abuelos, pronto también se quedó huérfano de padre, ha tenido golpes muy fuertes, la muerte de una hija en un accidente gravísimo. Y siempre le vi con alegría, con esperanza, un hombre de una fe profundísima. Recuerdo siempre cómo estaba arrodillado en la iglesia de Sinzo, de una manera, con lo alto que era, llamaba la atención. Y siempre tenía esa dimensión suya muy presente, ¿no? Muy presente. Una vez, contando anécdotas que habéis contado, una la viví yo con él, ya era mi suegro, y me dice, oye, llévame a las Lamas, que hay una persona que se está muriendo con un cáncer de pulmón. Y entonces le acompañé, bromeaba siempre con la familia, él a cada uno de la familia, por supuesto a sus hijos y a su esposa, a quien quería, pues con locura, hasta el final, ¿no? Pero también con cómo he ido queriendo a cada uno de las nueras y yernos que hemos llegando, y después a los nietos, con cada uno tenía su propia frase, con cada uno tenía... conmigo, por ejemplo, cada vez que me veía, hacía un gesto de que me iba a untar al ajedrez, porque yo jugué con él todas las semanas de nuestra vida común, 30 años, una partida de ajedrez, de las cuales me ganó el 95% por goleada, ¿no? Estaba deseando que llegase yo para perder. Bueno, una vez me llamó y dice, oye, venme a acompañar, que vamos a ver una persona a las Lamas que está muy, muy enferma. Llegó allí y dice, tú pasa. Se sentó a su lado, le tomó de la mano, sonrió, y dice, don Ramón, yo podría fumar algún cigarrito. Tras final, de eso nada, tú no puedes fumar. Y tal. Sí, hombre, sí, 4 o 5 al día. Y entonces yo, respetuosamente, yo estaba viendo la escena y a la salida le digo, pero Ramón, ¿cómo le dices que puede fumar si estaba enfermo de cáncer? Dice, está terminal, es de los poquitos placeres que le quedan, ya no le va a empeorar ni a mejorar, claro, la cosa, claro, al revés, claro, le va a dar una, claro, alegría. Claro. Y entonces él fue allí a darle alegría, a estar con él, ya no tenía solución, pero fue a acompañar y echó muchísimo tiempo, yo creo que estuvimos allí 45 minutos sin prisa, con toda la familia, animando con el salero que siempre tenía, ¿no?
¿Y ahora esto qué significa? Es decir, ¿cómo surge la propuesta o la iniciativa de que el concejo de Sinzo lo haga hijo adoptivo?
Bueno, la propuesta surge del propio concejo, se pone en contacto con nosotros el teniente alcalde, un concejal Manuel, que por cierto es nativo de Blancos, donde mi padre desarrolló más de 35 años su carrera profesional como médico de aquel ayuntamiento, y bueno, se le hace un expediente. Realmente el expediente pues es una recogida de firmas, una serie de cosas, y en un momento dado el ayuntamiento nos dice, bueno, primeramente ya nos preguntaron si nosotros lo aceptábamos, como no, para nosotros era un orgullo, y lo llevaron a pleno y el plenario al completo pues aceptó la propuesta. Puede causar un poco de gracia el pensar que un ayuntamiento de izquierdas en este momento, o gobernado por un equipo de izquierdas, haya nombrado hijo adoptivo a un hombre que fue toda la vida de un partido de derechas y alcalde de un partido de derechas. Pero bueno, como todo en la vida de mi padre es tan sui generis, llegó a ser alcalde.
Pero eso demuestra el cariño.
Apoyado por la izquierda, y esto yo estoy segura que aquí lo que se está premiando no es la figura política, es la persona. La persona y toda su implicación en la sí.
El respeto de todos los políticos, porque nunca fue un político al uso.
Para nada. Mira, nunca tuvo ansia de poder. Para nada. Él estaba ahí porque consideraba, vamos, era idealista, él tenía sus ideales y su forma de ver la vida, pero estaba ahí porque creía que estando ahí ayudaba. y que era una vocación de servicio. De hecho, él lo contaba muchas veces. En la época de Franco, ¿sabes qué? Nombraban a dedo. O sea, le decían, tú tienes que ser... Y a él le dijeron, tú tienes que ser el alcalde. En aquel momento, pues un hombre a lo mejor de 30 y tantos años, 40, que, claro, en plena apogeo de profesional, con toda esta recua de hijos... Pues no, no podía. Y él decía, no puedo dedicarme a esto. Y decía, me costó Dios y ayuda, esta era su expresión, que no me nombraran alcalde. Tuve que ir no sé cuántos viajes al gobernador civil, no sé cuántos viajes a Madrid. O sea, que él nunca quiso, nunca tuvo... Después, también en las primeras épocas de la democracia, cuando se llegó aquí a la Xunta Fernández Albor y otra gente, le ofrecieron incluso participar en otros ámbitos de la política. Él no, él nunca quiso. Él quería estar en Cienzo, porque bueno, era lo que le gustaba y quería colaborar y le parecía que era una forma de participar en la vida pública y de ayudar. Luego, pues excepcionalmente y por casualidad, pues le llegó la alcaldía.
Al final fue alcalde.
O sea, al final fue alcalde.
Pero recuerdo que me dijo, dice, mira, no es ni lo que yo quería ni lo que yo aspiraba, pero si las personas que tenemos algo que aportar a otros con gratuidad, porque además él lo hizo siempre con gratuidad, nunca buscó nada para sí. Mucha gente, o alguna que yo conozco, le llamó tonto porque no aprovechó para colocar a ningún hijo ni a ningún familiar, y alguna gente se enfrentó con él porque no cedió a colocar a amigos. Él no iba a eso, iba a hacer un servicio. Dice, pero si ahora que tengo la oportunidad de aportar algo no lo hago, después no me puedo quejar de que otros hacen lo que les da la gana. Entonces es mi momento, y lo asumió con una carga, porque no fue un momento sencillo, y lo asumió con una entereza y con una rectitud ética pasmosa. No quiso un sueldo, saneó muchas cuestiones que estaban pendientes, vamos a ser delicados, y cumplió en el tiempo que estuvo ahí con gran alegría, y después nada.
Se fue a su casa
muy feliz.
Pudo estar en el recién creado Hospital de la Paz, pero apostó por la medicina rural, ¿no? Estuvo en el equipo directivo del Colegio de Médicos, y los médicos también tienen un grato apoyo, ¿no? Tendrán incluso un homenaje y se acuerdan de él permanentemente.
Sí, Juan. Recién llegado a Cienzo, su especialidad era la traumatología, y tuvo, pues sí, varias llamadas y propuestas de irse a Madrid a trabajar. Y no, él siempre, una vez que se instaló en Cienzo y se instaló ahí, estaba encantado en Cienzo, encantado con la villa, con sus habitantes, y se integró 100% en la villa, y aquí quedó. Participó, como decías, en el colegio médico, en múltiples actividades, en la junta directiva. De hecho, pues efectivamente... ahora, cara a mayo, posiblemente, desde el colegio farmacéutico, pues también ya se pusieron en contacto con nosotros, con la familia, y este año, todos los años...
Perdón, señor farmacéutico, desde el colegio médico.
Desde el colegio farmacéutico. Sí, bueno.
Barre para casa.
Profesional. Desde el colegio médico se pusieron en contacto con nosotros, y este año, suele ser en mayo, el día del colegio médico, estará dedicado también a nuestro padre, a Ramón de la Fuente, porque lo mismo, muy querido por todos sus compañeros.
De todas formas, han visto, o la gente vio a lo largo de su vida, las cosas buenas, todas las cosas, a vuestro padre como persona, pero quien mejor lo conoció, evidentemente, fuisteis vosotros. Y de puertas para adentro, uno puede ser completamente distinto a cómo es de puertas para afuera. ¿Qué aspecto de vuestro padre resaltaríais que la gente normal, la gente, sus amigos o los conocidos, no hayan podido disfrutar de él?
Bueno,
muchos, yo creo que muchos. Pues por citar algunos, sí. Yo creo que los valores que nos inculcó a los hijos, ¿no?
Y después, es que yo ayer estaba pensando, y son muchas las anécdotas y las cosas que se te vienen, pero pues, el humor. Era un hombre de un humor tremendo, tremendo. Llegaba a ser...
De buen humor, ¿no?
De muy buen humor, de muy buen humor. Pero llegaba a ser súper gracioso, simpático, siempre... cualquier... Yo recuerdo un compañero que tenía, que era médico en el Ayuntamiento de Aragón, y decía, pero Ramón, ¿cómo puedes estar así? Si yo tengo 9 hijos como tú, y no tengo en el banco no sé cuánto dinero, es que estaría sin vivir. Y él decía, pues no. Y decía el otro, pues no, no, yo lo que vaya viniendo, Dios va proveyendo y tal. Y decía el otro, y lo bueno es que te salen buenos y te va a salir bien y tal, y cosas así. Bueno, era muy...
Luego nada era materialista, era, que nombrar,
era la persona menos materialista que puedas imaginarte en el mundo. Yo jamás, creo que jamás en la vida conoceré a alguien tan poco apegado a lo material. Yo creo que le preguntabas, y esto parece una comedia, pero le preguntabas, ¿cuánto cobras? Y no lo sabía. No lo sabía, sabía más o menos, ¿no? Pues eso, como si a ti te dicen, pues sobre 2.000 y algo, sobre 1.000 y algo. No, la cantidad, no, 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 no. Él no tenía ningún interés por los temas cero. Materiales, el dinero. Iba, por ejemplo, era curiosísimo, a visitar a alguien, y a lo mejor pues nosotros, más jóvenes, más pequeños. Mira, ¿y qué tal? ¿Cómo iba vestido? ¿Con la ropa? Tal, estas preguntas. Jamás. Bueno, no tengo ni idea. Él no se fijaba en eso. Él se fijaba en lo que había hablado con la persona, en la conversación. Era una cosa... Es que yo nunca conocí a nadie con tan poco apego a lo material, ¿verdad? Y era impresionante. Es que cada vez, cuanto más lo pienso, es una de las pocas cosas que no sé si la gente... Y luego, bueno, antes de que digas, Jos, que tú también lo ves desde tu perspectiva, no solo como hijo, el amor a mi madre... Él era un enamorado de mi madre profundamente. Una de las cosas que lo marcó en la vida fue su madre se murió cuando él nació, ¿no? Uh-huh. Se crió con sus abuelos y se crió en un pueblo. Entonces, eso lo marcó para ser un hombre de pueblo, porque era feliz en el pueblo, feliz. Le encantaba salir. Él salía sin, por ejemplo, decir, quedé con nadie. No, porque él sabía que con cualquiera... Podía hablar, podía dialogar, podía comentar algo de medicina, podía jugar una partida de las cartas. Eso le rechiflaba. Y luego con mi madre, pues eso, yo no sé, no creo que fuera porque le faltó su madre, sino porque estaba enamorado de ella, aquella de venir guapa, linda, bonita, en cualquier momento, incluso en los últimos años de la terrible enfermedad de mi madre, todos los días, un bombón puesto allí, un beso. Cualquier cosa. Esas son las cosas que los hijos disfrutamos de él y muchas más cosas que podríamos decir.
Sí, primero, yo también destaqué al comienzo el humor, pero era el humor ya, digamos, extremo. O sea, recuerdo las primeras celebraciones en Navidad, que era, se subía a la silla, cogía la servilleta, bailábamos encima, cosas, qué tipo, ¿no? Más espectacular. Con cada uno tenía las bromas particulares, se acordaba de todos y de cada uno, de los intereses de cada uno de los nietos. Para él, la familia era su locura. Y además, familia, o sea, yo me he sentido tan querido por él. O sea, yo creo que es por la persona que más he llorado y que más me emociono de toda mi familia, de sangre y no sangre, porque él es mi familia de sangre, ¿no? Y que más se ha hecho querer, más ha hecho querer, ¿no? Después, eso, la locura por cada uno de la familia, pero es que sabía de cada uno, preguntaba por cada uno. Pues una persona de una inteligencia espectacular en su sencillez, porque era un hombre, como decía Gisela, de pueblo. Es que en realidad era un tipo de pueblo.
Sí, sí.
Él le encantaba sus recuerdos de cómo se segaba en las eras allí en Valladolid. Y después... Pero por otro lado, era un tipo de una inteligencia y una lucidez política, matemática, ajedrecística, pero loca, ¿no? Loca. Y después que era de una sociabilidad extrema, ¿no? Y bueno, esos son aspectos...
Nos queda un minuto, pero a mí me gustaría también hablar de otro de sus amores, fue la Antela, ¿no? Vinculado durante muchos años, Ricardo.
Sí, fue fundador de la Antela Fútbol Club en los años 71.
En el 71.
Sí, junto con...
Don Matías y don Manuel.
Correcto. Y era su pasión, pasaba fines de semana y los domingos con el Antela. Los jugadores de la Antela de esa época yo creo que a papá pues lo tienen casi como su segundo padre. Estaban las puertas de nuestra casa abiertas para los jugadores. Muchos hoy mantienen relación con nosotros desde aquellas. Pues lo mismo, están contando seguido pues anécdotas que tuvieron con nuestro padre, en los desplazamientos, iban en el coche, todos...
Era su médico de equipo, claro, lógicamente.
Había mucha unión en aquellas épocas y...
Él para él eran, sí, eran críos, porque estamos hablando de gente de 14, 15 años y los trataba verdaderamente como a hijos y crecían. Me acuerdo un día me contaba uno que se llamaba Sindo, que era portero, que había sido portero. Claro, ¿qué me hizo tu padre? Digo, ¿qué te hizo? Yo no llegaba al larguero. Y me dijo, Sindo, si llegas al larguero, te doy 100 pesetas. Lo que yo sudé para llegar al larguero. Y me las dio. Y lo que yo disfruté con las 100 pesetas que me dio por llegar al larguero.
Pues mañana un día muy especial en el Ayuntamiento de Sinza de Limia, porque ha marcado la historia de la comarca de Limia y también después el homenaje de los médicos a una persona que es un ejemplo de familia, eso sabe muy bien su yerno, como director del Instituto de la Familia, José Manuel Perito, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y de vocación de servicio público, de eso saben muy bien sus hijos que lo vivieron, como Gislena y como Ricardo.
Sí,
gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Muchísimas Juan. Gracias por gracias, este Juan. Recuerdo a nuestro padre.
Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.